Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. Las 2 y 5 minutos, la 1 y 5 minutos en las Islas Canarias. Es domingo 9 de junio y dice la previsión meteorológica que cuanto más al norte de la península, pues más posibilidad de lluvias. De todas formas, cuidadito con las posibles tormentas que se pueden producir en cualquier punto de España. Tanto en las Islas Canarias como en las Baleares tampoco se va a librar nadie de las nubes hoy. Hoy, por cierto, ayer, por cierto, ha habido lugares en los que se han sufrido fuertes tormentas, como ha sido el caso de Barcelona, donde los servicios de emergencia han tenido que trabajar de lo lindo. Mucha precaución, ¿eh? Estamos pendientes de la actualidad y si surge la noticia serás la primera persona en conocerla. En la noche de COPE te vamos a contar una nueva teoría para acabar con la dichosa crisis. Es bastante curiosa. Consiste en volver a vivir como vivían los cromañones, ¿eh? Y se ha publicado un libro que ha causado controversia porque asegura que se puede cambiar el estado de ánimo con intervenciones estéticas. Te hablaremos de él. Viajaremos hasta Roma y Nueva York. Nos visitará el guitarrista flamenco Antonio Rey. El personaje que esta noche se va a someter a la entrevista imposible es Federico García Lorca. Historia, tecnología, gastronomía y todos nuestros radares puestos en la última hora para ofrecerte la noticia según se produzca, ese es nuestro compromiso contigo. Por cierto, que no se me olvide que en nuestra visita por los museos menos conocidos esta noche nos iremos al de la cultura del olivo en Baeza, en Jaén. Y además, como estamos en época de exámenes, nos gustaría que nos contaras cómo los afrontas tú, ¿eh? Si usabas chuletas, si eras de los que daba el cambiazo, si te hacías la chuleta y luego no te atrevías a sacarla, si copiabas del de al lado, si nunca tuviste que utilizar ninguno de estos medios. ¿Cómo era o cómo es para ti enfrentarte a un examen? Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
¿Cómo nos pueden dejar sus experiencias en este tema?
Puedes dejarlo en nuestro muro de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope. Y también puedes dejarlo en nuestra red, en la red de Twitter, @lanochedecope. El correo electrónico es lanoche@cope.es. Y ya sabes que tenemos un teléfono que además es gratuito, así que si quieres hablar con nosotros, llámanos. Es el 950-60-06.
En la producción tenemos a Lourdes Martínez. A José Luis Moreno. José Luis Moreno, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
Tú eras buen estudiante, eras también de los que falsificaba las notas.
A ver, yo tuve una época en el mundo de la GB, cuando estaba en el cole, que teníamos una técnica curiosa. Como las mesas eran de madera y tenían 1000 rayajos negros, usábamos un hilito negro que caía justo por debajo de la mesa y parecía un rayajo más. Cuando el hombre en cuestión que vigilaba, le hacía el profesor, no miraba, se tiraba del hilito hacia atrás, salía la chuleta. Que hacía cualquier aspaviento, ¡pum!, soltabas. Y caía detrás.
Y nos quejamos de que si Estados Unidos está espiando, ¿verdad?, al resto de los contribuyentes. Pero bueno, o sea, lo tuyo era, vamos, sofisticado, vamos, pero totalmente espionaje, ¿verdad?
Pues esto hace ya sus buenos 20 y muchos años.
Menos mal que no existía el móvil.
No digas.
¿Tú, Miriam, qué?
Yo es que he sido muy pánfila, yo no he copiado nunca.
No has copiado.
Ahora,
nunca.
Me he dejado copiar todo lo habido y por haber.
O sea, era de las que ponías el examen,
exacto,
¿no?
De las que enseñaba y lo movía en la mesa y lo apartaba para que lo pudiera
llegaba leer. La profe y decías, no, es el calor, que entonces
solía
lo movía,
decir,
¿no?,
cosas así, uy, que se me han movido los
folios. El viento.
No, pero yo no he copiado nunca, no, vamos, no lo sé hacer, creo que no tendría valor para sacar la chuleta, yo era de las que estudiaba.
Yo también, aunque luego no repercutía.
Ay,
esos estudios.
Bueno.
No, yo como ayer hablaba con Manu, reconozco que cuando me he preparado alguna chuleta, luego, o sea, me la he preparado también, que al final decías, ya me lo sé lo que hay aquí, o sea que... Bueno, en la técnica tenemos a Luis Pinar, y esta noche como periodista invitado, Fran Merino, que nos acerca un reportaje relacionado con la operación Bikini. Fran Merino, buenas noches.
Hola, Roberto.
Pero tenías que haber venido con el bikini puesto, tío.
Sí, ¿no?
Claro, o sea, yo qué sé, para dar ejemplo de lo que nos vas a hablar.
Sí. Vamos a ver que la operación Bikini está en marcha y la gente está a tope.
Está a tope, sí, pues mira lo que dicen, que a lo mejor tenemos que llevar bikini con cuello vuelto, que dice, porque con esto de que va a ser un verano de temperaturas bajas y que va a llover mucho, y lo estamos notando.
Como luego, sigamos así, que ahora calor, luego frío, ahora calor y luego frío.
En vez de la piscina va a ser, no, yo que me salgo, me mojo.
Patinaje artístico, luego piscina y cambiando.
Oye, ha habido imágenes, hoy ya digo, en Barcelona y en otros lugares donde han caído tormentas, vamos, una cantidad de litros en pocos minutos, se veían, pues eso, garajes inundados, en fin, que ha sido bastante. ¿Tú has copiado alguna vez?
Yo de pequeño no era muy bueno y sí que copiaba en la ESO y tal, pero mi anécdota que te voy a contar no es de cuando estaba en colegio, era en la universidad.
¿Sí?
Y era como dice Miriam, dejé copiarse un amigo y cuando fuimos a recibir la nota, yo había suspendido y ya la había probado.
Ya la había probado.
Y dije yo, vamos, ahora me río, pero en aquel momento dije, macho,
a lo mejor es que redactó muy bien, yo qué sé,
claro,
sabía un poco más.
Le puso su arte.
Bueno, Miriam Ponte, a mi vera, esta noche seguiremos dándole un poquito de pie a todas las experiencias que nos contéis en este tema. Yo soy Roberto Pablo, feliz de saber que nos deja ser una parte de tu noche. Te recuerdo, recordamos cómo se pueden poner en contacto con nosotros, Miriam.
Acércate a Facebook, estamos en La Noche de Cope, www.facebook.com/lanochedecope, en la red de Twitter, @lanochedecope, el correo electrónico es lanoche@cope.es y nuestro teléfono gratuito, ya lo sabes, el 950-60-06.
Antes de oír las voces de la calle, mejor dicho, ¿verdad?, esas impresiones que recoge José Luis Moreno con el micrófono a pie de calle, algunos de los mensajes que nos han llegado ya.
Vale, pues Quique nos escribe en el muro que él hacía chuletas y que resultaba que a la hora de sacarlas no las necesitaba porque se las había aprendido,
claro, es que
como
pasar,
tú.
Sí, sí.
Nunca me pillaron, claro, nos manda un saludo y nos dice que seamos buenos, vamos a intentarlo.
Vamos,
¿no?,
a intentarlo, sí, 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 sí.
A través de Twitter, Charlie nos ha mandado incluso una fotografía en su tweet y dice que para él la mejor, sin duda, Charlie de Bilbao, es meter un móvil dentro de una calculadora. Dice que él lo ha visto. Si os queréis, si te quieres acercar, entra en nuestro Twitter y vas a poder verlo. Lo hemos retuiteado también para que nuestros seguidores lo vean.
Es alucinante,
y es que es
el ingenio,
fantástica.
O sea,
es,
sí, sí,
fantástica.
Y profesor, que como hoy en día te deja la calculadora y llegas tú a hacer así, a lo mejor estás diciendo, bonito, que me han puesto tal, y de repente te empiezan a soplar ahí todo.
Increíble. En las fotografías, en la serie de fotografías que nos ha dejado Charlie de Bilbao, realmente buscan en Google, no le piden a nadie ayuda, directamente van a Google, claro. Es un smartphone, debe ser inteligente, sí, sí, y te permite navegar. A través del correo, a través del teléfono, nos ha llamado Carlos Daniel de Burgos y él dice que apuntó en su pupitre con el lápiz durante 3 exámenes seguidos, que en el cuarto le pillaron, que le pusieron un 0, evidentemente. Y que como castigo tuvo que fregar el suelo y limpiar la clase.
Hombre, con el 0 yo creo que ya valía.
¿Verdad?
Esto es como lo de tajar carta roja y penalti. Si con el penalti ya vale, ¿sabes? O sea, ¿para qué la vas a pulsar encima? No, hay que reconocer que, claro, quien hace una cosa de estas se arriesga.
Exacto.
O sea, esto es así.
El 0 viene.
Claro. Sí,
es decir,
sí,
si te pillan, te ponen un 0.
Te pueden poner.
Aunque luego
ya
digas, no, que me lo he aprendido al escribirlo. Da igual.
Y dependerá de las normas. Y lo que no vale nada es decir, no es mía, por favor, que reconozco tu letra.
¿Cómo que no? Si las tienes escritas en tu brazo. ¿Cómo que no?
Además, le puedes meter un marrón al compañero de al lado. No estoy ya, pues nada, que él venga. Pues será él.
También nos llamó Alberto de Asturias al 950-6006. Él decía que nos contaba que era bastante listo, pero que él compartía las chuletas que hacía con sus amigos, pero les echaron del colegio porque les pillaron, que es otra de las consecuencias de que te pillen, que te echan.
Claro, depende de la normativa de cada, claro, de cada centro en este caso. Bueno, pues ahí nos puedes decir a tuya. Vamos a escuchar lo que nos habían dicho en la calle.
Me pillaron con la chuleta, la tenía entre las piernas y me dijo el profesor, ¿qué tienes entre las piernas? Digo, nada, y me abrió las piernas y me cogió la chuleta y me echó de la clase. Cuando a uno le pillan copiando, se lo merece justo que te echen del examen. Solo me pillaron esa, no he vuelto a copiar más.
Gimnasia no era lo mío, es que odiaba saltar el potro y el plinto y esas cosas. Recuerdos así de asignaturas que dices, parece mentira que la gimnasia, pues no era capaz, me suspendían, imagínate. Muy enfadada, lo que pasa que bueno, decía, esa no es importante, y entonces me centraba más en las otras y ya está.
Básicamente yo hacía cambiazo. En los parciales veías un poquito lo que hacía el profesor, cómo se movía, por dónde se movía, y luego tú pues actuabas en consecuencia, sabías dónde tenías que poner y a cambiar y un poquito de sangre fría, pero lo que no había que ser era original, al revés, pasar muy desapercibido.
Me ponía detrás de mi compañera o de mi compañero, miraba y copiaba y ya está.
¿Y aún te pillaron o no?
Sí, siempre, casi siempre.
Bueno, la verdad es que esta es muy absurda y muy estúpida. Hay unos tipos de rotuladores tipo Edding, luego viene un código de barras y luego viene la composición de la tinta. Tú puedes coger esa pegatina, escanearla, cambiar la composición y escribir ahí la vía de Cervantes si quieres, que vamos, a 2 metros parece que es la composición del propio rotulador.
Soy profesora de la Universidad Complutense y bueno, pues ya que estáis hablando de chuletas, os puedo contar alguna graciosa que hemos pillado últimamente con las nuevas tecnologías. Fue un alumno que era un examen tipo test y le pillamos por WhatsApp, hacía fotos al test, lo enviaba por WhatsApp y le iban diciendo las respuestas.
Me lo chivaba el de al lado, chiveteo. Uno de historia al profesor le preguntaba algo y el otro le chivaba las otras cosas a los demás.
¿Y pillados?
Muchas.
¿Cuál ha sido la más gorda?
Una chuleta debajo del examen, suspenso, cero.
Teníamos 14 asignaturas y el día de antes dice la profesora, bueno, pues mañana hace 11 años que me quedé ciega. Y yo pensé, digo, bueno, venga, va. Digo, pues me voy a hacer una chuleta en mi vida, pero voy a ver cómo sale el asunto. Total, que allí la chuleta y no miró las primeras hojas a los primeros y no las vio. Yo dije, bueno, pues esta ya no me va a pillar más. Pues según volvió, me dijo, Elena, la chuleta, fuera del examen.
Yo, estudiaba poco, la verdad. sacaba el libro a escondidas y copiaba. Era la vida más gorda, con el libro abierto y me tuvieron que echar el examen hasta septiembre otra vez. Pensó y el año siguiente cambiarme de profesor para volver a probarla, porque era imposible.
Pues yo me apunté las cosas en la silla, con el lápiz. Entonces cuando venía me abría de piernas y copiaba. Pero claro, en una de estas no vi que estaba ahí y me pilló con todas las sillas escritas, así que...
Hay una buena que es coger una chuleta de un tamaño de 10 centímetros por 5, enrollarla muy bien y ponerla debajo de la mesa con un trozo de celo. Entonces, cuando el profesor no mira, la despliegas sutilmente. Si ves que te pueden pillar, la sueltas, se revuelve. Si viene el profesor, no te ve porque no estás con nada entre las manos, no estás con nada entre la mesa.
Recuerdo una regla que cuando el profesor la miraba, tenía un reflejo, pero cuando yo la levantaba, se veía todo lo que yo escribía. Y claro, ahí hacía copia para música, escribía las notas musicales para poder tocar la flauta.
La mejor chuleta la saqué de un juego de magia de cuando era pequeño, la chuleta propiamente dicha, a la cual ataba un hilo y a través de la manga de la camisa, cuando uno estiraba el brazo, la chuleta automáticamente desaparecía dentro de la manga. Era la mejor chuleta que yo hice y que nunca me pillaron, ¿no?
Bueno, pues si nos quieres contar tú cómo han sido tus experiencias con las chuletas o cómo te sentías cada vez que tenías un examen, si eras de los que lo superaba con facilidad, que lo pasaba fatal, que se te hacía eterno, que el tiempo pasaba muy deprisa, esto suele depender muchas veces de pues cuánto conocimiento tengamos de la causa o del examen del que nos estemos examinando en ese momento, de la materia que nos examinemos. En Facebook, La Noche de Cope, en Twitter, arroba La Noche de Cope, el correo electrónico, lanoche@cope.es y el teléfono gratuito, 950-6006.
Denn im Schimmer der spiegelnden Wellen gleitet wie Schwäne der wankende Gang. Ach, auf der freudesam schimmernden Wellen gleitet die Seele dahin wie der Gang. Ach, auf der freudesam schimmernden Wellen.
A las 2 y 16 minutos, 1 y 16 minutos en las Islas Canarias desde La Noche de Cope. Saludamos, damos las buenas noches a Aurora Ferrer García, redactora colaboradora de la revista Cuo. Y también, como no, colaboradora de este programa, La Noche de Cope. Aurora, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿tú eras buena estudiante? ¿Copiabas?
Yo, la verdad que sí, a mí me más que copiar, porque no... solamente una vez me he hecho una chuleta, pero es que normalmente me pasa una cosa muy curiosa, es que mientras me hacía la chuleta, me aprendía
claro,
tenía que contestar.
Yo creo que nos suele pasar a todos, aparte, yo las dos veces a lo mejor que he intentado sacarla, yo lo pasaba fatal, yo digo, si hay un profesor, tiene que estar ahora mismo diciendo, este tío lleva una chuleta, porque se le ve en la cara.
Sí, yo una vez lo que sí me acuerdo que hice fue porque era un examen de geografía y, bueno, nos dejaban llevar a nosotros el mapa en blanco, ¿no? En plan, pues vamos a poner aquí los ríos y tal. Y dije, pues mira, no pasa nada porque vaya adelantando el trabajo y así a lápiz, flojito, apunto los ríos, las capitales, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces saqué un 10.
¿Un 10? Bueno, ya sabemos que mérito tuyo, pero vamos, sobre todo mérito por haber sabido ahí colocar la respuesta. Bueno, hoy vamos a ir hasta una época en la que yo creo que el examen era cada día para sobrevivir, para encontrar la comida, para... Bueno, vamos a tratar uno de los reportajes que aparecen en la revista Cuo del mes de junio y que se titula así, Paleonostalgia. Bueno, yo creo que hemos entendido todos la conversación, porque era una conversación de cromañones.
Sí, se ha entendido
perfectamente. Dice el titular, ¿verdad? Pues eso, paleonostalgia. Y podíamos decir un poco pues que lo que queréis explicar es que vivir como cromañones nos sacaría de la crisis. No, vosotros no es que lo queráis explicar, sino que hay gente que dice esto, ¿verdad, Aurora?
Sí, hay una corriente nueva llamada la paleovida, ¿no? Que contesta, consiste un poquito en esto. Para meternos en situación, vamos a retroceder un poquito en el tiempo, miles y miles de años, si queréis 2 millones, 200 mil millones de años, lo que queráis, miles, 20 mil, los que sean. En él están nuestros antepasados, más lejanos, los nómadas en continuo movimiento y trajinando con sus primeros útiles de piedra, de hueso, madera, fibras, ¿no? Os ponéis en situación. Eran muy hábiles con la caza, la recolación, el carroñeo y muy capaces de adaptarse a lo que el entorno les deparase, ¿no? O sea, con cualquier cosa, pues hacían el apaño. Tenían recursos suficientes para ir construyendo modelos muy básicos, pero a la vez muy valiosos. Era una sociedad pacífica, donde además la fortaleza física del hombre no implicaba ninguna clase de privilegios. Cada miembro hacía de todo para poder sobrevivir. Pues se fomentaban patrones sociales que bien podíamos adaptar a nuestros despachos más punteros. Y eso es lo que propone la paleovida. Y si estuvieron aquí alguna de las que andamos buscando las soluciones para cortar la crisis de un tajo, ¿no? En lugar de tanta medida de salón y tanto gobernante de medio pelo con mucho empaque y poca enjundia, ¿no?
Sí, porque sobre todo decís además eso, que no sobraba nada. O sea, se vivía casi al día. En este momento aún eran nómadas en la mayoría de las ocasiones, buscando pues los sitios donde podían sacar en ese momento pues comida y establecerse durante un tiempo. Y claro, porque si no había forma de enriquecerte, tampoco había corrupción y cosas de estas.
Exacto.
Lo que me gustaría a mí saber a algún experto si verdaderamente había muchas luchas triviales entre los diferentes clanes o no. Porque yo, eso es lo que me da un poquito más de pereza, ¿sabes? Tener que estar peleando y guerreando. A mí, si luego es, mira, que cada uno vivía así tranquilamente, en familias. Y luego lo de volver a las cuevas. No lo veo yo. El aire acondicionado no se ha acostumbrado, la calefacción en invierno, en fin. Hay ciertas cositas.
Es que... Sí. Según, mira, uno de los. Nigel Nicholson, que es pionero en psicología evolutiva, según decía, pues que hoy la gente escala puestos de poder no para concebir y realizar los mejores planes para el grupo, ¿no?, sino para conseguir las metas individuales de cada uno. El resto de las personas se convierte para él en adversarios, aliados o irrelevantes. Hemos perdido la capacidad de sentirnos y pensarnos en comunidad, ¿no?, que es lo que a tú te referías. Y eso hace muy difícil liderarla y más aún conciliar tantos individuos, ¿no?, tratando de realizar su ego. Los granjeros del siglo XXI sobrepastorean su ganado en terrenos comunes para satisfacer sus propios intereses, ¿no? Eso también es una realidad. Entonces, la paleovida es muy optimista, ¿no?, en cuanto al sentido de la comunidad. Si piensa que realmente si nos ponemos en esa situación nos volveríamos muchísimo más comunitarios entre nosotros, no había tantas luchas de poder, no sé cómo iría el fútbol, que nos lo comentaban antes por Twitter en un comentario, eso no lo tengo muy claro, ¿no? Pero mira, algunas bases de la paleovida, que pues básicamente...
Te imagínate, o sea, ahí con jugando en plan eso, en plan cromañón, o sea...
Solucionado, ¿no?
Y luego habría que mirar también, es que claro, depende de todo de, ¿sabes? Porque imagínate, o sea, pues vivimos, claro, no sé cuánto costaría el metro cuadrado de cueva, pero una duchita, o sea, ahí en aquella época, claro, se lavaban cuando encontraban un río.
Claro, y poco más, y lo de jabón, también recordemos, claro. Las greñas.
No, mira, lo de no afeitarse y tal estaría bien, por lo menos para el hombre, ¿sabes? A la mujer, no sé yo, lo de no ir depiladas así, llevar unas piernas un poquito velludas, no sé cómo quedaría.
No sé,
todo sería cuestión de acostumbrarse.
No sé yo. Pero bueno, las bases que digamos, de la paleovida, ¿no?, de esta nueva moda, sería imitar las conductas, tanto sociales e individuales, de nuestros antepasados, ¿no?, que según ellos tendrían diferentes beneficios en nuestra calidad de vida. Por ejemplo, perseguir presas imaginarias. Me explico. Atletismo, ponernos en situación, sí, ¿no? Correr y moverse como si fuéramos a cazar mamuts, igual que hacían nuestros antepasados. Esto conlleva un gasto calórico bastante notable, que mantiene a raya enfermedades como la obesidad y las cardiopatías. ¿El objetivo? Pues reproducir los patrones de persecución que nuestros abuelos llevaban a cabo cuando buscaban alimentos en su entorno.
Claro que allí en esa época, o sea, cuando estamos hablando de hace millones de años, claro, no se, de repente no se ponían aquí a correr para competir, no, se corría o para que no te comiera el león o para tú coger a la presa para luego tú poder comértela.
Exacto. Ah. Luego, se adiós los chupitos de refrescos, café, alcohol, se acabó agua y té.
Agua y té, vale.
Agua y té. ¿Por qué? Porque la paleodieta reniegan de azúcares y otros productos refinados presentes en la mayoría de las bebidas. Así que mira, eso que nos llevaríamos también de beneficio para nuestra salud.
Por lo que he visto, ni legumbres, ni lácteos, ni cereales. Sí, carnes, sí, pescado y sí, marisco y crustáceo.
Vamos,
nos
lo vamos a pasar fatal.
Sí, yo hay algunas cosas de esta dieta que no, ¿sabes? O sea, legumbres, unas faves, unos garbancitos ahí en el cocido, por Dios. En el puchero.
Sí, pero
sí,
tú
sí.
Ponte en la situación de un niño. ¿Lentejas o filete?
Pues dependerá. Si al niño le acostumbras al final a las lentejas, esto es evolución también.
Luego también buscar el contacto físico, ¿vale? Sí. Si espaciamos la recompensa de sentirnos y estar bien, perderemos la costumbre y el organismo las buscará de otros placeres menos saludables, como el cigarro, el alcohol u otros estimulantes. Así que hay que ser cariñosos con nuestra pareja.
Bien. Si en algunas cosas es verdad que hemos evolucionado y en otras, sin embargo, esa evolución nos ha llevado a gestos que parece que somos una sociedad menos civilizada.
Exactamente.
Bueno, 2:24 en las Islas Canarias. Quien quiera saber más y empapárselo bien, como decimos, en la revista Cubo del mes de junio, que ya lleva un par de semanitas en el kiosco, pero que son además luego para coleccionarlas, para tenerlas ahí, porque puedes estar de vez en cuando hasta pues tirando de ellas para alguna cosa de las que se habla, pues poder investigar un poquito más. Vamos a ir con nuestro siguiente tema.
Se llamaba Soledad y estaba sola, como un puerto maltratado por las olas. Coleccionaba mariposas tristes, direcciones de calles que no existen. Pero tuvo el antojo de jugar, hacer conmigo una excepción. Y primero nos fuimos a bailar, y en mitad de un te quiero me olvidó. De esperanza no tenía más que el nombre, la que no esperaba nada de los hombres.
Quiero preguntarte algo. ¿Esas máquinas, esas supermujeres de Stepford, saben decir te quiero,
Mike? Claro, en 58 idiomas.
Pero son sinceras.
Hizo una noche comprobar.
Bueno, cirugía estética para la mente, Aurora. Así es como se llama otro de los reportajes que traemos hoy a la noche de COPE de la revista Quo. Un cirujano asegura que puede mejorar con Botox el estado de ánimo. ¿Qué nos dices de esto?
Bueno, esto es polémico, ¿vale? Es un poquito polémico.
Bastante.
Según el neurobiólogo, más reputado del mundo, Antonio Damasio, una expresión de felicidad puede cambiar un estado de ánimo depresivo. Salir a la calle sonriendo, aunque sea una sonrisa fingida, podría hacer que nuestro estado de ánimo sea más positivo. ¿Qué pasa si, según esta teoría y para encontrarnos siempre bien, pedimos al doctor una sonrisa permanente? Pues el dermatólogo y cirujano Eric Finzi sostiene en uno de sus libros que puede cambiar nuestra percepción de bienestar modificando artificialmente el rostro. El lenguaje facial es, para este médico, según él, el verdadero motor de los sentimientos. Dice que al eliminar con cirugía los rasgos de tristeza, se interrumpen también las señales negativas que recibe del cerebro. No todos los médicos piensan como Finzi. Aquí viene la polémica porque evidentemente es una afirmación un tanto, bueno, dejémoslo, ¿eh? Sí. Es una afirmación un tanto, ¿vale? Otros opinan que es una absoluta locura, ¿vale? Que consideran que una cosa es reconstruir una sonrisa por cirugía porque haya algún problema en la cara o cualquier otra cosa, y otra cosa es que esto ayude a interrumpir las señales negativas del cerebro para que influyan en el estado de ánimo.
Claro, es que, perdona, mira, a los que nos gusta la voz y sabemos que a través de la voz se interpretan y se lanzan, ¿verdad?, muchas veces en los mensajes, pues sentimientos, emociones. Yo suelo comentar muchas veces a los alumnos, ¿verdad?, que si tú sales de casa y tienes un mal día y fuerzas, pero tú tienes que esforzar interiormente a que al final surja la sonrisa, ese estado de ánimo seguramente va a contagiar, ¿eh?, y al final el día lo verás de forma positiva. Ahora, si lo que pasa es que a ti lo que están haciendo es una intervención quirúrgica para, pues, tocar ciertas partes de faciales, y que al final tu cara siempre tenga el mismo gesto, porque lo que va a conseguir es que, claro, que los gestos de tristeza, pero claro, tú este sentimiento lo vas a tener en alguna ocasión.
Como, o sea, como no, un payaso triste, ¿no?
Claro, ahí está. Y no vas a poder, o sea, una de las cosas más bonitas que hay, que dicen que la cara es el espejo del alma, yo digo también que la voz, pero esa cara que es el espejo del alma, lo que expresa muchas veces son sentimientos, y algunas veces los sentimientos tristes también tienes que llevarlos, o sea, no vas a estar, ¿sabes?, aquí con esa sonrisa puesta que le suele pasar a alguna. Por cierto, veía el otro día en El País, ayer creo que salía publicado, una foto de Madonna, que quien pueda mañana que lo busque y lo mire, porque yo no sé qué se ha hecho. O sea,
ay, se parece muchísimo a Norma Duval.
No sé qué le ha pasado, o sea, no sé qué le ha pasado. O sea, no sé, se han pasado con el Botox, no sé, si es por algo, que por una alergia, alguna cosa de esta, lo podré entender. Pero si no, desde luego es una cosa que yo no sé, que la gente como no se mira al espejo y se dice, por aquí no voy bien.
Sí, Madonna, que era como la figura de yo quiero llegar a esa edad con ese aspecto, y de repente decir, no, espera, lo correcto, ya no.
Te digo que no.
Ya no.
Bueno, continuamos con esto, cirugía estética para la mente. ¿Qué más hay que saber?
Pues mira, Finzi, este polémico médico, de momento solo se trata con Botox el entrecejo, que es un gesto amable y distendido que, según él, genera una respuesta más positiva de los interlocutores. La pregunta es, ¿podría ser este un tratamiento contra la tristeza? Sinceramente, está en razonable duda. Es una solución demasiado radical para lograr un bienestar que se puede conseguir de otras formas, de otras maneras, con otras fórmulas, con farmacología, con psicología y con otras muchas cosas, ¿no?
Claro,
el estado de ánimo no solo se transmite a través, además, de las expresiones faciales, sino que también se transmite a través de las corporales. El cerebro se fija en ambos para llegar a sintetizarlos, hace un grupo y dice esto he visto y después lo evalúa, ¿no? O sea que no solamente nos fijamos en la cara, sino en todo el cuerpo y, como bien decías, en la voz y en otros detalles que están presentes cuando nos relacionamos con los demás, ¿no?
Súper importante esos pequeños detalles que están presentes cuando nos relacionamos con los demás, nuestra expresividad fundamental, que nadie nos la quite y, oye, de eso luego ya cada uno es libre de... Pero sí que es verdad que uno mismamente, no por operación, sino que se esfuerce a llevar una sonrisa hasta los momentos malos, eso es bueno. Dos y media, una y media en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slick.
Hiperpaternidad. ¿Somos los padres demasiado protectores con nuestros hijos? Este domingo buscamos el equilibrio. Será desde La Coruña, con todo el equipo de fin de semana de COPE y tu información como objetivo.
Cristina López Slick.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Lo que sucede.
La DGT propone que todos los ciclistas usen el casco en ciudad.
¿Por qué sucede?
En lo que llevamos de 2013, ya llevamos un fallecido más ciclista con respecto...
¿Cómo te afecta?
El lío viene con el uso obligatorio del casco en bicicletas. Las bicis de alquiler en las ciudades no tendrían sentido.
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
¿A favor o en contra del casco en las ciudades?
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Big Noise, nos acompañan con esta canción en la noche de COPE. Y fíjate, Aurora, el tema que vamos a tocar es un tema de actualidad, también reportaje de la revista Cuo del mes de junio. En interrogantes I+D, dice cada vez menos, y son diferentes puntos, un poco bochornoso la verdad, como bochorno de premio, como es el primero de los puntos. Pero es algo que está pasando, no solo en nuestro país, sino en todos los sitios del mundo, que a partir de esta crisis económica, dinero es necesario para la investigación, para el desarrollo, y pues que en muchos sitios, ¿verdad?, ese recorte de presupuesto está influyendo, y de qué manera. ¿Qué tenemos que saber de todo esto, Aurora?
Sí, decir primero que, como bien decías, es una lacra, ¿vale? Es una lacra que para la investigación de nuestro país influye en nuestra salud, en nuestro día a día, en la tecnología y en todos los laboratorios vacíos, influyen en nuestro día a día, aunque no nos lo creamos, porque son los quienes investigan las vacunas, quienes investigan las soluciones al cáncer, y bueno, es muy importante que sepamos cómo está la situación. Y nosotros aquí describimos las 10 plagas del I+D+I español, que son realmente, como bien decías, bochornosas, ¿no? En primer lugar, el bochorno del premio del que hablabas, que ocurrió en diciembre del 2012, y es que premiaron a un científico por su labor investigadora, precisamente 12 días antes de rescindirle el contrato.
Sí.
O sea, es bochornoso. Es decir, me dan un premio por mi labor científica, pero me despiden 12 días después, ¿no? La escena fue, sin duda, un elocuente resumen del desmantelamiento que está sufriendo la estructura de la investigación en España. Es que ha sido 2.000 millones de euros de recorte en los presupuestos, ¿no? Y se suma el retraso de contratos y ayudas que ha conducido a miles de investigadores a una situación desesperada. Es que han tenido que abandonarse proyectos, irse al extranjero, y evidentemente las ayudas siguen sin llegar. Los jefes de proyecto no pueden contratar investigadores nuevos y algunos centros de investigación se ven obligados a racionar la electricidad y hasta el agua caliente. Es tremendo. En segundo lugar, su contrato, vuelva usted el año que viene, que para los científicos ahora se ha convertido en el nuevo vuelva usted el año que viene porque no hay nada, ¿no?
Antes era mañana.
Antes era mañana, ahora es, vuelvo el año que viene. Desde que comenzaron los recortes, se retrasan los contratos de investigación, y es una práctica muy habitual, lo que obliga a muchos investigadores a pasar un año en blanco o abandonar su proyecto, ¿no? Primero fueron los becarios, después llegaron los contratados en los programas de Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, personal técnico de apoyo y Torres Quevedo. Vamos, más de 870 científicos cuya convocatoria han vuelto a aplazar, ¿vale? Y que tendrán que esperar otros 6 meses hasta finales de 2013. Seguimos porque la cosa no acaba aquí. También somos los morosos del club, que es una vergüenza. Y es que resulta que debemos a la Fundación Europea de Ciencia, le debemos nuestras aportaciones y, por tanto, nos tienen congelado todo, ¿no?, hasta que nos pongamos al corriente de pago. También somos los únicos morosos de los 20 que participan en el CERN, con una deuda superior a 50 millones de euros, y le debe 163 millones a la Agencia Espacial Europea.
Claro, ahora no me extraña que cuando suba, que había unos cuantos españoles que se habían apuntado al proyecto este de ir a Marte y luego quedarse allí. Es que bueno, le van a decir, es que no, como no habéis pagado, normal, quedáis ahí, ¿no?
Sí, luego nos enfrentamos también, por cuarto lugar, a los proyectos paralizados. Se retrasan las ayudas, los contratos, y esto provoca que el año se dé por perdido lo que se refiere a investigación. El gobierno ha realizado una única convocatoria de proyectos del plan estatal de I+D+I entre 2012 y 2013 en lugar de dos, ¿vale? La primera vacuna terapéutica contra la tuberculosis, que la desarrolla un hospital de Barcelona, tenía previsto salir al mercado en 2014, pero no se ha podido realizar su último ensayo clínico por falta de investigación. Una auténtica lástima. También se ven influidos, en quinto lugar, los trasplantes. Y es que la Organización Nacional de Trasplantes era hasta hace muy poco la joya de la corona, ¿no? Una institución admirada y respetada por todo el mundo. Pero el gobierno aprobó en abril, este pasado mes de abril, un recorte del 20% a las subvenciones destinadas al fomento de la donación y el trasplante de órganos, que en 2013 era de 2 millones de euros, ¿vale? Vale. Era de 2 millones de euros, medio millón menos que en 2012.
A mí me llama mucho la atención el punto 7, ¿no? Lo de ir a la tele.
En mayo de 2012, pues la investigadora Luisa Botella, dedicada al estudio de enfermedades raras, denunció que había solicitado participar en el programa este de Atrapa un Millón, ¿vale?, el de Antena 3, para conseguir que se financiara su investigación. Acudió al concurso en agosto y obtuvo 15.000 euros, lo que era imprescindible para un trabajo sobre la telecinitasia hemorrágica hereditaria, ¿vale? El problema, pues que el dinero se acababa de nuevo en octubre. De momento, vamos, decían, según relataba Botella Cubo, decía que de momento no veía manera alguna de obtener una financiación igual, que lo había intentado de nuevo, apuntarse a casting de concursos, pero nada.
Pero nada. Bueno, que valga desde aquí, pues, verdad, esta especie de denuncia también, de, como decíamos, de algo que está ocurriendo, que es evidente, nuestro cariño hasta todos los científicos, hasta todos los investigadores, que lo que necesitan de todas maneras, evidentemente, es más dinero. En esta vida que vivimos, en esta sociedad, es necesario para todo, y para la investigación también. Y bueno, yo me imagino que al final la cosa, según vayamos superando esta crisis, irá mejorando, seguro que sí. Lo que hay que hacer es eso, es ánimo y no decaer. Aurora, que como siempre es un placer, Aurora Ferrer García, redactora, colaboradora de la revista Cuo y de este programa, de La Noche de Cope. Un besazo, hasta el próximo fin de semana.
Un besazo.
23 minutos para las 3, las 2 en las Islas Canarias.
Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú siempre tienes la última palabra en esto del amor. Yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla pa' ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche y que alumbre con fuerza este sentimiento y baile en los corazones.
y aunque entiendo que tú...
Hay una asociación, creo, que se dedica a la protección de los enanitos de los jardines, porque la verdad es que les damos caña por todos los lados. Esta canción se llama así, Tu jardín con enanito, es de Melendi. Vamos a repasar, como solemos hacer también, ¿verdad?, normalmente la noche de COPE, pues lo que ha sido tendencia, trending topic semanal. Y comenzamos para ello, Miriam Ponte, por el lunes.
Pues debutó Ana Pastor con El Objetivo, lo hizo la madrugada o la noche del sábado al domingo, y arrasó en las redes sociales, y ha debido arrasar también en audiencia, porque va a durar un poco más.
Bueno, Michael Douglas, que explicó públicamente el curioso origen de su cáncer de garganta.
Y Penélope Cruz, que se baraja que sea la nueva chica Bond.
Dani Carvajal, el canterano madridista, regresa al club blanco como primer fichaje del Real Madrid de cara a la nueva temporada.
Dani Martín y su nuevo trabajo, Cero, fue número uno ya el lunes en descargas, el mismo día en que salía al mercado este trabajo.
Capitán América, ya hemos visto las primeras fotos de la superproducción de Hollywood con Scarlett Johansson como protagonista femenina. Nos vamos hasta el martes, que fue trending topic.
El PAU, las pruebas de acceso a la universidad, arranca la prueba, yo creo que con la que pone más nerviosos a los estudiantes, ¿verdad? Los primeros en enfrentarse a esto que nosotros llamábamos selectividad fueron en Asturias y en Madrid.
Empleo, conocimos que el número de desempleados el martes bajó en 100.000 personas, que siga así.
Por favor, Otegi, el Tribunal Constitucional niega la absolución del dirigente de ETA, así que seguirá en la cárcel.
LFP, la Liga de Fútbol Profesional, confirma el descenso administrativo del Guadalajara a Segunda B.
Y Bert, el ministro acude a la entrega de unos premios a la excelencia académica y los alumnos pues prefirieron no saludarle.
El miércoles, ¿qué fue tendencia, Miriam?
Federico García Lorca fue tendencia, se cumplían 115 años de su nacimiento y Google le dedicaba el doodle del miércoles, es la pantalla de inicio de Google.
Y además estará dentro de unos minutos en nuestra entrevista imposible. El hashtag felicidades Bisbal al almeriense que cumplía 34 años, jovencito es.
¿Verdad? Antonio Muñoz Molina, flamante premio Príncipe de Asturias de las Letras, que lo conocimos el miércoles.
Sí, feliz Día Mundial del Medio Ambiente.
Marca España, el gobierno presentó el miércoles en Bruselas nuestros puntos fuertes ante el mundo.
Paris Jackson, la hija mayor de Michael Jackson, está ingresada por un supuesto intento de suicidio. El jueves también las redes en Twitter se movían, ¿por dónde?
Por Normandía, porque tal día como el jueves 6 de junio, pero del año 1944, se produjo ese famosísimo desembarco, el de Normandía.
Blesa y la Fiscalía, el ex banquero está en prisión preventiva y la Fiscalía no parece estar de acuerdo.
El FMI, el Fondo Monetario Internacional, fíjate, reconoció el jueves que sus políticas con Grecia no fueron las adecuadas y que además empeoraron la situación del país heleno.
Vale. El Parlamento Europeo y Plataforma de Afectados por las Hipotecas, tras conocerse que el Parlamento ha premiado a la plataforma por su defensa de los derechos. Y llegamos hasta el viernes.
Toca tenis. Los hashtags Vamos Rafa y Vamos Ferru. Los españoles ya están en la final de Roland Garros. Roland Garros, que por cierto, también fue tendencia durante toda la tarde.
Ada Colau y las declaraciones de Iturgaiz dejando clara la postura del Partido Popular, que rechaza que se le conceda el premio.
Drazen Petrovic. Se cumplía el pasado viernes 20 años del fallecimiento de este crack del básquet en un accidente de tráfico.
Jagoba Arrasate, nuevo técnico de la Real Sociedad.
Nos va a costar, ¿eh?
Sí.
Arrasate. José Blanco, tras la petición del juez del suplicatorio para juzgarle esta vez por tráfico de influencias.
Y Xavi Alonso, operado con éxito de su pubalgia en Múnich. Bueno, pues esto ha sido lo que durante toda la semana nos ha tenido más o menos más entretenidos o pendientes de la información. Y los mensajes que nos van llegando, Miriam.
Fíjate, los hay bien, bien ingeniosos, ¿eh? En Facebook, José Luis nos ha escrito en el muro que llegó a grabarse con el móvil, que se ponía el casco por la manga y hacía como que se apoyaba la cabeza en la mano y que se escuchaba lo que había grabado antes.
Muy bien.
Madre mía. Nico Ford dice que nosotros teníamos unos secuaces que le poníamos su cartel en la espalda y cuando el profesor venía, él se iba para atrás, todo recto a la silla. Y cuando se iba, hacia adelante, hacia su pupitre, para que todos pudiéramos copiarle. Menudos éramos, dice. Un salido equipo. Un saludo. A través de Twitter hemos hablado de si viviésemos con, ¿verdad? Lo hemos hablado con Aurora Ferrer, si hablásemos
como los cromañones.
Si viviésemos como los cromañones, pues seguramente no tendríamos y no sufriríamos una crisis. Y Javier Salas dice que además arreglaríamos la violencia en el fútbol.
Pues seguramente.
Si viviésemos como ellos. Por teléfono a ese 950-6006 nos ha llamado Juan de Valladolid, que usaba un reloj de juguete que lo modificó y con la rueda de ese reloj iba girando la chuleta.
Y la veía en el reloj.
Y claro. La veía en la pantalla del reloj.
Joder, qué ingenio. La gente, de verdad, que, o sea, luego yo me espero que fuera científico o algo de esto, porque claro, es ingenio, luego hay que apropiarse de él.
Yo si fuese profesor y viese cosas tan elaboradas...
Sí, sí, te diría, mira, te suspendo por un lado, pero te apropio por otro, porque oye...
En fin, no tienes que ir a la repesca.
Te mando con tecnología.
Exacto. Juan Carlos de Córdoba dice que en su época no había cosas tan rebuscadas, se refiere al asunto de la tecnología, de los móviles para copiar. Ellos usaban directamente el libro y a jugárselas, debido a suerte, pero bueno. Lo dice que utilizaban esta técnica del libro porque no había quien pudiese meterse en la cabeza aquella famosa lista de los Reyes Godos.
Sí.
A mí no me tocó aprendérmela. Dice que en la universidad ya más o menos iba entendiendo las cosas y que por eso no necesitaba copiar.
Muy bien.
Y en Carni de Almería dice que ella copiaba y que también le copiaban porque se pasaban unos trocitos de folio sin que las monjas se diesen
cuenta. Sí, es un mundo muy solidario. A ver, como profesor yo entiendo que, o sea, hay que ejercer, cada uno, hay unas normas, como decimos, y si te pillas, lo comentábamos antes, bien llegado sea el castigo.
El cero.
Pero también hay que entender que bueno, que es una estrategia que cuando eres más joven, pues se ha utilizado toda la vida, ¿eh? Nuestros padres, nuestros abuelos, unos más que otros, algunos nunca.
Yo nunca.
Claro, pero bueno, que está ahí. No sé, hoy en día, claro, ya vemos que son nuevos métodos.
A
bueno,
mí el casco me ha parecido muy elaborado
sí,
también.
Y lo del reloj me parece, vamos, o sea, alucinante. Y lo de echarte para atrás, pero claro, cuando acabas el examen, luego te pondrías la cazadora, la tendrías puesta en la chaqueta,
pues claro,
o sea, en la silla y te la ponías, o jersey, claro. En Facebook, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros y decirnos, pues, si hacían o no chuletas y cómo llevaban esto los exámenes?
Búscanos como La Noche de Cope, ya aparecemos en Facebook.
¿En Twitter?
@ La Noche de Cope.
¿El correo electrónico?
lanoche@cope.es.
¿Y el teléfono?
950-60-06, que además es gratuito.
950-60-06. Muchas gracias, Miriam. 15 minutos para las 3, las 2 en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Manuel Ángel Gómez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo vas?
Bien, bien. A ver cómo comenzamos esta semana.
A ver, ¿a qué le tienes más miedo? Me imagino que a todo lo que surge a nivel internacional, ¿no? Que es un poco lo que más sobresalto, ¿verdad? Últimamente, ¿no?
Bueno, miedo, no sé si tengo miedo a nada, ¿no? Pero sí, bueno, no sé. Como cada dos por tres hay historias diferentes, ¿no?
Ya. Bueno, nos acercamos hasta Roma. Allí está nuestra compañera Paloma Gómez Borrero. Paloma, buenas noches.
Muy buenas noches a los dos.
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Aquí estamos en un día muy bonito, como todo el día, y ahora pues esperemos una noche mejor.
Muy bien. Oye, vamos a hablar del museo, el Museo del Vaticano, que va a abrir también ahora por la noche, ¿verdad? Casi hasta
sí,
la...
Los viernes. Los viernes serán los museos vaticanos de noche. Incluso habrá de aquí a octubre 10 conciertos en fechas especiales. Que entran dentro de lo que vale el museo. Y no sabes qué maravilla es ver el Museo Vaticano a la luz de las velas casi, y verse la cúpula de San Pedro iluminada, entrar en la Capilla Sixtina como de noche, así, a puesta de sol, y es de las 19 hasta las 23, y no sabes qué maravilla y cómo es verlo solo los viernes. Y hay que, eso sí, pedirlo a través de internet. Y luego, si además quieres y tienes la suerte de coincidir con un concierto, pues es de los estudiantes del Conservatorio de Turín.
¿Y hay que hacer reserva o cómo funciona? ¿Uno se puede presentar allí a...?
No, tienes que hacer una reserva, pero es muy fácil. Llama, pones www.museivaticano.va, que es Vaticano, y tú puedes ya fijar el viernes que quieres, y es la noche blanca del éxtasis del tormento de Miguel Ángel, pero al descubrimiento de los tesoros de la Iglesia en el Museo Vaticano.
Vale.
Y siempre de noche, y no sabes qué bonito, qué poesía, es como una noche mágica.
¿Están abiertas todas las salas, como diría?
Sí,
o...
tú puedes, sí, casi todas prácticamente. Tú pasas por la parte de Julio II, ves los frescos de Miguel Ángel, entras en el apartamento Borja, los Borja, en el español, con toda la colección de arte moderno, y luego ya subes a la Capilla Sixtina hasta terminar en la Biblioteca Vaticana, hasta las 23. Y bueno, te digo que tampoco es que sea tan caro, no es que sea barato, porque el Museo Vaticano no es barato, pero vale la pena, o sea, es algo espectacular, algo muy romántico, muy bonito, ver, por ejemplo, el Laconte o el Apolo en esas luces de la noche. Bueno, te prometo que vale la pena.
Pues ya sabemos, una visita que tenemos que hacer. Bueno, y del museo a la universidad, pero en este caso con algo bastante negativo, ¿no? Ha habido un lío en la Universidad de Urbino. ¿Qué ha pasado?
Bueno, una rebelión contra un profesor que, por lo visto, según él dice, se ha enamorado realmente de una estudiante suya. La chica tiene 22 años, él tiene 59, pero dice que no ha resistido a tanto amor. Y entonces le ha escrito una carta. La chica tiene novio, ¿no? Y le ha puesto una carta en la que le dice: estoy locamente enamorada de ti y te quiero, te quiero, te quiero. La chica ha cogido, se ha enfadado, ha hecho fotocopia de lo que le había mandado la carta, la ha mandado a toda la universidad. Bueno, el profesor,
ahora pues tiene que pasar pues el código ético de la universidad, porque se arma un lío. Bueno, ella se ha ofendido y le ha denunciado. Y el novio queriéndole pegar también.
El profesor, que ya es mayorcito, ¿no?
Bueno, pues sí, ya te digo, 59 años, pero dice que para el amor no hay edad y que él está enamoradísimo de esta chica de la Universidad de Urbino y le manda esa carta. Y realmente la carta, según la fotocopia, pues tampoco es que había nada especial, no es que le proponía ni paraísos artificiales ni juegos eróticos, ¿eh? Le decía simplemente que la quería mucho y que estaba enamorado de ella, y entonces, bueno, se ha armado mucho jaleo, ¿no? Ya sabes que ahora estamos todos muy sensibles en lo que puede dejarte una carta, ¿no?
Claro.
Y lo que ha pasado es que el profesor ahora tiene, también ha sido sancionado.
Un poco ingenuo, ¿no? Y, porque digo que...
pues es un poco tonto, sí, porque la verdad, según parece, ha violado el artículo 5 del Código Ético de la universidad, con lo cual pues ahora tiene que buscarse un abogado y empezar a defenderse, porque si no le puede costar el puesto incluso.
Y la chica lo ha difundido por toda la universidad, ¿no?
Pues la chica lo ha difundido porque ha hecho una fotocopia de la carta. O sea, la niña tiene mala idea, también,
Sí, sí,
porque,
sí.
Vamos, es que es verdad que el amor no tiene edad. El de los 59 se podía haber ahorrado el enamorarse de la de 22 y ser su profesora.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿dónde va a estar el Papa Francisco de vacaciones? ¿Dónde va a ir?
En Castel Gandolfo ha dicho que no, que es demasiado grande para él y que se queda en el Vaticano y va a seguir las audiencias y va a seguir toda su vida como hasta ahora, donde, como te digo, vive en Santa Marta, va por la mañana a misa, desayuna con los que viven en Santa Marta. El otro día me dijo un monseñor Frojan, me dice... Bueno, digo yo, ya no me va a poder usted invitar más a Santa Marta. Dice, ¿cómo que no? Pero digo, es que a mí me da muchísimo apuro. A lo mejor entras en la mesa, te vas a sentar y te ves al Papa. Buenas tardes, Santidad, que aproveche. Y yo creo que es de... Pues todo sigue igual. Y él dice que Castel Gandolfo es demasiado grande, demasiado lujoso, y que no se va a Castel Gandolfo. Así que no sabemos dónde va a ir.
Uh-huh. O sea, que la razón por la que no va a Castel Gandolfo es que probablemente no, él no se encuentra cómodo allí, ¿no?
No, dice que aquello es muy grande, que es demasiado lujoso, que él se queda en San Pedro, vamos, en San Pedro, en Santa Marta y en el Vaticano, y que si hace calor, que tampoco le importa, que el calor es bueno para las ideas.
Hombre, la verdad es que en Roma hace calor, ¿eh? ¿Cuánto hace? Es también de los sitios, ¿no?
No, en el calor de Roma y sobre todo de agosto, yo no sé si no cambiará de opinión Papa Francisco cuando empiece a ver que ni el abanico le supone un refresquito.
Gracias. ¿Se sabe si este Papa es de hacer ejercicio, de senderismo y estas cosas?
No, nada. Yo creo que no. Y desde luego senderismo no le veo. No. Creo que si se queda, se queda pues o trabajando o viendo a gente, hablando con ellos, en fin, muy muy párroco del pueblo.
Paloma Gómez Borrero, que muchísimas gracias por habernos atendido.
Que muchas gracias
y buenas
a vosotros,
noches.
De verdad, y buenas noches, y hasta cuando queráis.
Hasta el próximo día, hasta luego. Bueno, Manu, pues a ti hasta mañana por la mañana.
Hasta mañana, mañana más.
Mañana un poquito más, ¿vale? Venga, hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Cada lunes volvemos a lo cotidiano. Es la radio en estado puro, las noticias, el análisis, para que estés informado aquí, en la mañana de COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE, estar informado. ¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo... Tu COPE en directo.
Bueno, atención, que corren, se corren, ya saben que...
Estés peligro. Donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
El pasado 5 de junio se cumplían 115 años del nacimiento de uno de los mayores poetas y dramaturgos que ha dado nuestro país, Federico García Lorca.
Nació Nació en Fuentebanqueros, en la provincia de Granada, y seguro que si lo pedimos nos va a recitar alguno de esos poemas que le dedicó a su tierra natal.
Granada. Eres el espejo de una Andalucía que sufre pasiones gigantes y calla. Pasiones mecidas por los abanicos y por las mantillas sobre las gargantas, que tienen temblores de sangre, de nieve y arañazos rojos hechos por miradas.
Perteneció a la conocida como Generación del 27, pero sus maestros fueron Lope de Vega, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez. De todos ellos admiró su pasión por la poesía y dijo usted en alguna ocasión que a la poesía solo quedaba adorarla. Su éxito arrancó con El Romancero Gitano. Los jóvenes le descubrimos con ese canto popular.
¿El Romancero Gitano? ¿Conoces mi obra? ¿Cómo te llamas?
Miriam.
Granada es nuestra. La llevas en el alma y en el cuerpo. Esa es mi obra. ¿Entiendes?
Ya que tenemos el privilegio de contar con su compañía esta madrugada en la noche de COPE, vamos a abusar un poquito de su paciencia y también de su generosidad. ¿Podría contarnos una de esas historias que no llegaron nunca a ser poemas u obras de teatro?
Había un mercader en Bagdad. Bagdad. El hombre envió a su criado al mercado. Pero el criado enseguida volvió. Estaba temblando de miedo. Y le dijo a su amo: amo, por favor, he estado en el mercado y he visto a la muerte. Me miraba fijamente y me ha hecho un gesto amenazador. Por favor, prestadme un caballo. Para huir de esta ciudad, quiero evitar mi destino. Me dirigiré a la ciudad de Samara para que la muerte no me encuentre. El amo le dio su caballo y se alejó galopando. Al día siguiente el amo fue al mercado. Y también vio a la muerte.
En España no supieron entender lo que decían sus obras. Le consideraban subversivo, que atentaba contra todo. Pero, bueno, hizo las maletas, se fue a Nueva York. No podía vivir lejos del Albaicín, lo dijo más de una ocasión, así que regresó en un momento convulso para todos. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué regresó?
Es mi hogar. Se avecina una tormenta. Quiero estar donde no me alcancen los rayos.
Creía sinceramente que iba a estar seguro aquí en España. Estábamos al borde de una guerra civil y aún así usted regresó. Sabía que no le esperaban aplausos, que estaban detrás de usted, pero el dolor por España era más insoportable que la angustia del futuro incierto, algo que también dijo usted. ¿Le dolió tanto tener que marcharse?
Yo me alejé de tu lado queriéndote sin saberlo. No sé cómo son tus ojos, tus manos, ni tus cabellos.
Hola.
Solo me queda en la frente la mariposa del beso.
Cuando le escuchamos, escuchamos cómo le pone magia a los sentimientos y está claro que tiene un don. Incluso en los momentos más duros, utilizaste la poesía. Siento tocar el tema de su muerte, pero todavía hoy le damos muchas vueltas. Dicen y cuentan que incluso en ese momento no perdió la dignidad.
¿Sabes lo que van a hacerme? No tendrán la satisfacción de verme temblar.
No fue desde luego un final digno. Nadie merece morir y no importan sus ideas. Usted defendía la palabra como única arma para lograr la libertad. No hay guerra justificada y menos una entre hermanos. Pero usted nunca perdió la fe. Siempre que creyó en Dios, creyó en él hasta el final.
Con toda mi alma. Nos veremos ahí.
Qué malas han sido, ¿verdad?, las intenciones de quienes le tachaban de enemigo de España. Y ahora que han pasado los años, ¿cómo se sintió ese 19 de agosto de 1936?
Cuando se hundieron las formas puras, bajo el cricri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias. Abrieron los toneles y los armarios. Destrozaron 3 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No. No me encontraron.
No necesito decírselo, pero seguro que lo sabe. Allá donde usted esté, sabe que gracias a sus obras es inmortal. Así que con su permiso, me despido hasta la vista y nos encontraremos allí. en su cielo.
A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte. Y solo muerte a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones del portón. A las 5 de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde.